Pues ya estamos aquí, una semanita más en Gastromovidas, el podcast desenfadado de Sandra Lozano, la que hizo que se dieran la mano Zimri Lin y Hammurabi.
¿Qué tal, Robert?
Muy bien.
Yo estoy aquí con Robert Ruiz, mi gran amigo y el funambulista de las fermentaciones más alocadas.
¿Funambulista?
El funambulista, sí, siempre hay en el límite. El límite de lo posible.
De lo posible y lo imposible. Lo posimposible.
Lo posible y lo imposible. ¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos, Sandra.
¿Estamos semanita. Manteniendo 15 días?
Puede que sí, puede que no.
Bueno, bueno, a ver, a ver.
Sí. ¿Vamos ya directos ya?
Sí.
¿Al Torrons?
Venga, que tengo sed.
Vale, pues mira, te voy a dar aquí una clara kombucha. Este es sabor nuevo que sacamos en verano, que es una kombucha hecha con, que se parece a una clara. Una clara en Barcelona, bueno, en Cataluña, es una cerveza con limón.
Sí.
Entonces hemos querido hacer una de esta, una bebida similar sin alcohol. ¿Qué lleva esta clara kombucha? Lleva, es una kombucha tal cual, con limón y lúpulo. Y para dar un poco la textura cervecera, lo que hemos hecho es ponerle achicoria y avena.
¿Y achicoria qué? ¿En grano? ¿Cómo has puesto achicoria?
Es liofilizada, es achicoria... Okay. Bueno, esto lo dejo, esto es secreto.
Eso es secreto industrial.
Otras marcas de kombucha nos están, vale. Nos están escuchando.
Ahora. Está súper conseguido esto, tío. Cuando lo hueles es que está conseguidísimo.
Sí, está muy guay. Y ahora Javier Caballero, que es un coctelero que llevo con él desde hace un montón de tiempo, que, bueno, es eso, nos hemos hecho colegas ya más de hace 8 años que hacemos cosas juntos.
Sí.
Hizo con esto, está haciendo ahora algunos cócteles, una michelada, hizo el otro día para un taller en conjunto.
Uh-huh.
Y estaba buenísimo, michelada sin alcohol.
Michelada sin alcohol.
Y realmente daba mucho el pego, tío.
Está buenísima.
Sí, esta a mí es de... es mi nueva favorita en lata, la verdad.
¿Es tu nueva favorita?
En lata, sí. Yo... también porque las otras ya... ya
te has cansado,
me he bebido
pero...
tantas que...
ya, pues yo no. Yo no me canso de las uni, no me canso.
¿De las uni?
De las uni. No me canso.
Está muy bien.
Espero tener un grifo pronto en mi casa, ya te lo he dicho muchas veces.
Está muy bien. Bueno, es que como ha perdido la Colao, ya no. El plan de poner grifos de kombucha a todos los hipsters de Barcelona, a toda la gente con gafas de Barcelona...
no lo van a subvencionar.
No lo van a subvencionar ya.
Joder, tío.
Pues bueno.
Riquísima. Tenemos que hablar de temas, ¿verdad? Yo
cositas.
Te hablo primero de mi tema. No, ¿me hablas tú primero de tu tema?
Lo que tú quieras, ¿no? Habla tú de tu tema,
yo,
como siempre.
Venga, venga, venga. Pues te, venga, yo te hablo. Bueno, te traigo un tema del que no te he hablado, ¿vale? Que va a ser surprise.
Sí.
Surprise para ti. ¿Y qué tiene que ver con José Andrés?
¡Hombre!
Resulta que José Andrés...
José Andrés, ¿quién es José Andrés?
José Andrés, el cocinero, el chef famoso...
Y un poco, que hay mucha gente que no sabe quién es José Andrés, que no son cocineros.
Bueno, pues José Andrés es un cocinero español, pero afincado en Estados Unidos, que allí es una eminencia, en Washington, tiene muchísimos restaurantes,
sí.
y además es el, ¿no?, el director, el fundador de esta ONG... ¿cómo se llama?
Central World Kitchen.
Que va a dar de comer allí a todos los desastres políticos y...
A todos los desastres
va allí.
A la cena de Debea del capítulo 6, el catering lo hizo José Andrés.
Exacto. Bueno, José Andrés, que hemos hablado mucho de él en este podcast.
Sí, ¿eh?
Sale mucho un poco sin querer. José Andrés, gran amante de la trufa.
Gran amante de la trufa.
Vale, pues ¿qué pasa? José Andrés ha abierto un nuevo restaurante en Nueva York.
Sí.
Que se llama Bazar. ¿Sabes? Que de hecho creo que
bueno,
tiene varios bazares. Pues ha abierto uno nuevo.
Ha abierto muchos bazares. Sí.
¿Vamos a ir tú y yo algún día? No, no vamos a ir porque no nos lo vamos a poder pagar.
Sí.
Pero, ¿qué te vengo a contar? Pues que ha abierto este nuevo bazar. Y he leído que es... tanto la estética como la cocina,
sí.
Una mezcla, como una fusión, una simbiosis entre lo español y lo japonés.
Sí.
¿Vale? ¿Tú lo habías oído esto?
Sí. Es que, a ver, el concepto... dentro de cada restaurante, depende cuál es, tiene como varios restaurantes dentro del propio restaurante. Entonces, que no sea eso, porque creo que
no,
el bazar...
No.
Vale.
Bueno, claro, que bazar, sí, el concepto también es de mezcla de mercadillo, ¿no?
Sí.
un poquito.
Sí, sí, pero creo que tiene uno que es más como árabe, otro más, ¿sabes? Después tiene el jaleo, que es el, sí, la parte más española de tapeo y tal.
Sí, pero no sé, claro, pues este, al parecer, hay como una mezcla, así una mezcla como muy, muy pintoresca, sí, del japonés y el español. Uh-huh. Y cuando José Andrés lo explica, que lo ha explicado en su newsletter, tiene una newsletter que yo recibo.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, no sabía.
Sí, y entonces él mismo, en agosto, explicó el concepto del restaurante. Sí. Y dijo que el concepto del restaurante es, le vino la inspiración de un hecho histórico que fue el viaje del samurái Hasekura Chunenaga.
Hostia, que bien japonés, ¿eh? El francés y el inglés de puta madre, pero el japonés no parece muy de manchego, ¿eh? Este japonés.
Pero, tío, pero si el japonés suena igual que el manchego, ¿eh?
Sí, 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 más o menos igual.
Hasekura Chunenaga hizo un viaje, un samurái que hizo un viaje.
¡Hasekura! ¿Qué será?
Sí. A España en el siglo XVII, ¿vale? Y te vengo a hablar de este viaje, porque yo leí ese dato, sí. José Andrés no daba más datos y dije, vamos a bucear ahí adentro.
Sí, pero los japoneses, hasta que no hubo la restauración, esta Meiji, no dejaban salir a los japoneses, ni entrar ni salir.
Correcto, pues sí. Este viaje que te voy a relatar ahora, de en sí, qué consistió, es el primer viaje diplomático que llevó a un japonés por América Latina y por España.
¿Qué me dices?
Por Europa. De hecho, fue como el primer viaje japonés alrededor del mundo, fue este viaje.
Sí, sí.
¿Vale? Te lo traigo porque no hay mucho dato gastronómico, pero
cuando,
es que es una
Cuando volvió a Japón dijo, oye, he descubierto unos, como hicieron los españoles, he descubierto unas tierras.
He descubierto unas tierras, claro.
Nos
claro.
vamos a colonizar.
Claro, claro, claro. Entonces vengo a contarte, a relatarte este viaje, porque es que no tiene desperdicio, está todo lleno de detalles de morirte. ¿De morirte? Muy graciosos, bueno, sí, graciosos, que a ver, es que es todo un poquito trágico, pero muy interesante, ¿vale? Entonces, te pongo en antecedentes. ¿Qué pasa? Que en Japón, en el siglo XVII, ahí ya había presencia de misioneros franciscanos y jesuitas que andaban por ahí, ¿no? Sí. Por el Pacífico, pues haciendo de las suyas, ¿no? Y civilizando, sí, cristianizando.
Chavales, ¿conocéis a Dios?
Exacto. Y bueno, un poquito así, ¿no? Entonces, en particular, hay un franciscano que se llama Luis Sotelo, ¿vale? Que tenía un poco el favor de un gobernador japonés, que no era el shogun. Porque
no era el shogun, no era el shogunato.
No era el shogun.
Ah, está bien.
¿Sabes? Que he aprendido también, que la verdad es que no tenía mucha, sí, idea de esta historia de Japón en este periodo.
Que yo le he leído a mangas.
Entonces, leído mangas,
y cosas de estas.
Claro. Entonces está shogun, el emperador, y luego está el shogun, que sí, es como el primer ministro, que es en realidad el que corta la pana, el gobernador.
Depende
de
qué
Japón.
Época, depende qué época.
Depende qué época, pero sí, en el siglo XVII esto
ahí
es.
Ahí sí, era.
Claro, está el shogun, vale. Pues no te hablo del shogun, es que esto es importante. Sí. Te hablo de un vasallo del shogun, de un gobernador de una región pequeña, que de hecho, sí, es de una región del norte de Honshu, la isla principal de Japón.
Sí.
Bueno, pues aquí había este gobernante que se llama Date Masamune.
Dame un date.
Date Masamune, ¿vale? Que se junta con el franciscano, este Luis Sotelo, y le dice Luis Sotelo, oye, ¿qué te parece si nos montamos un viaje, me voy yo con unos samuráis tuyos, me mandas a mí a España y hablo yo con Felipe III y le digo, mira, vamos a firmar unos tratados con Japón, comerciales, que va a venir estupendamente, y luego ya de paso me voy a hablar con el Papa y le digo que a ver si podemos montar aquí un obispado en Japón, que ya el cotarro ese lo llevo yo,
sí,
¿sabes? Y entonces el Date dijo, joder, planazo, venga, vamos aquí a reunir a 30 samuráis y los llevamos para allá. ¿Vale?
¿Pero este gobernador era cristiano? ¿Se hizo cristiano?
No, 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 no se hizo cristiano.
¿Y lo dejó? ¿Le
sí,
dejó?
Porque, exacto, porque este franciscano, el Luis Sotelo, pues bueno, tenía el favor de este gobernador.
Está bien.
Y entonces pues dijo, pues venga, venga para venga pa adelante esta misión diplomática, sí, ¿vale? Entonces, junta un grupo de samuráis, ¿no? Que son, sí, militares, guerreros, con este personaje al mando que se llama Hasekura Chunenaga, ¿vale?
Sí, el bueno de Hasekura.
Exacto, el Hasekura. Total, salen el 28 de octubre de 1613 y van a llegar a Madrid en enero de 1615. Tío, es que antes irte a estos viajes no es como tú ahora cuando te vas a México, ¿sabes?
Sí. Yo esa es de las cosas que critico, ¿eh? De la globalización, que tendría que costar más ir
tendría
a los
que,
sitios.
Tendría que, estoy completamente de acuerdo.
Porque a mí me ha costado más ir de adolescente a Madrid, que cogía la alza de 8 horas,
sí,
tardaba lo mismo casi que ir a México,
sí,
en un avión viendo películas, ¿eh?
Eso tu cuerpo no lo asume.
No.
Pues claro, antes sí lo asumía.
Yeah.
Antes sí asumías la distancia.
Se te caía un brazo.
Bueno, asumías la distancia terrestre. Bueno, salen el 28 de octubre de 1613, llegan a Nueva España, a México, ¿vale? Uh-huh. Ahí tienen como unas pequeñas andanzas, ¿vale? Continúan el viaje y...
Bueno, tienen que cruzar a pie, ¿no? Para normalmente, si querían cruzar así. O sea, no pasaban, no hacían toda la vuelta entera. Tenían que cruzar a pie y coger otro barco. Esto me suena que antes lo hacían así, ¿eh? Porque si no, tenían que ir por toda Argentina y todo eso. No había el canal de Panamá.
Claro, exacto, exacto.
O sea, que lo que hacían era cruzar México literalmente un trecho.
Sí.
Con exacto, burro y exacto, caballo.
País para... al otro lado, país sí. al Atlántico. Exacto. Sí, sí, sí. Vale, entonces, bueno, ahí en el virreinato les pasan cosas.
Sí.
Siguen el viaje y llegan a Sevilla, porque remontan el Guadalquivir.
Sí.
Vale. Llegan a Sevilla el 27 de octubre de 1614 y ahí... Jasegura saca una carta bordada en oro y lee lo que ha venido a hacer allí, ¿sabes?
¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo están las máquinas? Primero de todo.
¿Cómo están las máquinas? Y entonces lee la carta escrita por Date Masamune, bordada en oro, como te digo, que me ha flipado a mí este detalle, pidiendo, pues esto que te digo, que venimos aquí como misión diplomática a reunirnos con vuestro rey para ver si podemos apañar unos tratados comerciales todo guapos.
Sí.
Para los dos, ¿no? Para las dos naciones.
¿Se ha conservado esa carta o qué?
Esa carta se conserva, sí.
Hostia.
Esa carta se conserva. El caso es que en este trayecto, el Hasekura, que va con un equipo de 30 personas, va perdiendo gente, ¿vale? Hay gente que se queda en Nuevo México, en
menos
México.
Él, porque Hasekura.
Porque, sí. Y en Sevilla, cuando llegan a Sevilla, que desembarcan, o sea, llegan a Coria del Río, ahí hay también japoneses que deciden quedarse, que, bueno, no van con él a Madrid, pero a la vuelta tampoco se suben al barco, y el pobre Hasekura luego vuelve con 5 personas, y muchos se quedan, y de hecho en Sevilla hay gente con el apellido Japón, porque a los samuráis se les llamaba Japón, un caballero Japón, no se usaba el plural.
Japón, Japón.
Y todavía hay gente que se apellida Japón, y es de este viaje, tío. O sea, hay sevillanos que se apellidan Japón y viene de esta movida.
Pero
que estoy
contando.
Pero
porque tiene ahí un poco de genética japonesa.
Bueno, claro, porque los japoneses que se quedaron ahí vieron a las sevillanas y dijeron, mira, yo me quedo aquí, ¿sabes? Y yo,
te va a volver
dame candela aquí, sí, sí, ¿sabes? Sí, sí. Y entonces se quedan. Que esto daría para otro episodio, ¿vale? Pero por ahí sí. Hay unos japoneses que se quedan. Pero sí, seguimos sí, sí. Con el Hasekura.
Sí.
Hasekura llega a Madrid en enero de 1615, que llegar a Madrid en 1615... era como llegar a Nueva York hoy, ¿sabes? Yeah. O sea, llegó aquí a la capital más guapa de todo el mundo occidental.
Sí.
Con Felipe III, ahí la corte y tal. Llega y se bautiza, porque claro, como viene para hablar de cositas... De...
Felipe III dijo, aquí, bautizas. A mí yo quiero oler un poco a cristiano aquí, si no nada.
Correcto, entonces se bautiza. ¿Y sabes cómo le llaman en el bautizo?
Javier.
No, tío, le llaman Felipe Francisco Fachicura.
Fachicura.
Sí.
Me gusta mucho, ¿eh?
Que Fachicura, podrían haberse llamado así los curas del Valle de los Caídos. Son Fachicuras.
Sí, son Fachicuras. En general, todos los curas ahora son más Fachicuras, ¿eh?
Son más Fachicuras. Pues el primer Fachicura fue este tío, Felipe Francisco Fachicura.
Sí.
Al hombre lo bautizan, o sea, al hombre este, el pobre, que va ahí con toda su buena intención, que es samurái, se la lían. Le bautizan y tal, dice, vale, ahora que estoy bautizado, me voy a hablar con el Papa. Voy a hablar con el Papa. El Papa dice, ¿qué hace aquí este japonés?
¿Quién es este señor?
¿Quién es este señor? Por favor. Antes de llegar a Roma, tienen un problema con el barco, que hay una tempestad y tal, y terminan en Saint-Tropez, ¿vale? Y en Saint-Tropez se quedan unos días, y tenemos una carta de una mujer que escribe sobre los japoneses. Y te voy a leer lo que dicen de los japoneses.
¿Vale?
Dice... Nunca tocaban la comida con sus dedos, sino que usaban dos pequeñas varas que ellos sujetaban con tres dedos. Igual, una de las primeras referencias a que una europea está viendo a alguien comiendo con palillos. Soplaban sus narices en papeles de seda suave del tamaño de una mano, que nunca los usaban dos veces, así que ellos los arrojaban al suelo después de usarlos y estaban contentos de ver a nuestra gente alrededor precipitándose a recogerlos. Sus espadas cortan tanto que ellos pueden cortar un papel suave poniéndole sobre el filo y que el viento soplara sobre ellos. Es que eran como superhéroes de Marvel,
sí,
¿sabes?
Sí, sí,
como
sí.
Esta gente rarísima, ¿de dónde viene? Pues esto nos cuenta.
¡Qué tecnología!
Total, que llegan a ver el Papa. El Papa no se moja. Vuelve el hombre a Madrid diciendo, bueno, ¿de lo mío qué? ¿Y qué pasa? Que porque este hombre hace un poco de pringao. Porque poco después de él salir de Japón, en 1613...
¿Quién, Fachikura? O
Fachikura, el Hasekura, todavía sí. Hasekura. Cuando sí. sale, el shogun de Japón
sí.
empieza a perseguir cristianos. Entonces él cuando va a volver a hablar a Felipe III y ya le han llegado a sus oídos que en Japón se están masacrando cristianos, y cuando llega Hasekura dice, mira, vete para tu casa, a mí déjame de tratados ni nada. Entonces Hasekura vuelve como ha venido.
Sí.
Y no ha conseguido nada este pobre señor.
Sí, sí, sí.
Y nada, y él vuelve, aparte muere como 2 años después de una enfermedad terrible en Japón, y a su hijo le condenan a muerte por ser hijo de cristiano en Japón.
¿Qué me dices?
Te lo juro, o sea, un drama, tío.
Vaya dramas, tío.
Un drama.
Vaya dramas.
Pues esto ha inspirado el nuevo restaurante José Andrés. ¿Qué te parece?
Está muy bien.
Que yo quería ver si había cocineros en ese barco o alguien que cocinara. Pero no, no, creo que no.
No, a ver, si se moría mucha gente ahí porque no. Poca
sí,
comida.
Sí, sí. Pero bueno, claro, Esteja seguro que tuvo que comer en Madrid con sus palillos, encontraría todo rarísimo.
Sí.
O sea, es guay para suscitar
sí, hombre, está
creatividad
chulo.
culinaria.
Sí, es que me hablaron, alguien me habló de esto, de una corriente inmigrativa, no sé si de la China o Japón, yo creo que era bueno, un poco más avanzada, que se situaron en Andalucía. Y a lo mejor sería esto, ¿eh? No sé si me hablaron
Pero
de
si
esto.
es esto,
Japón.
son 15 samuráis perdidos que llegan aquí y dicen, aquí me quedo.
Está guay, está guay. Mola, mola, muy bien.
Eso te cuento.
Me ha gustado, Sandra.
Gracias.
Muy buen tema. Muy buen tema, Sandra.
Venga, vamos con el tuyo.
Perfecto, pues mira, yo te vengo a hablar de una cosa que es el hombre carroñero.
¡Oh!
El hombre carroñero y vestigios de la alimentación que han quedado un poco de ahí.
A ver.
Sobre todo voy a centrarme en eso.
Sí, pero sitúate, porque no sé de qué me estás hablando.
Entonces,
¿México?
El hombre carroñero. Yo, ahora toda mi temporada casi se va a basar en conocimientos adquiridos en México. Yo siempre digo que al final la definición fermentar cambia mucho, ¿sí? Fermentar, hay una definición muy estricta científicamente, pero después realmente no hay una definición como tal. Entonces nosotros nos hemos tenido que autoinventar la nuestra.
¿Cuál Ferran Adrià en Wikipedia?
¿Cuál Ferran Adrià? O la que vemos un poco, ¿qué es eso? Que nosotros hablamos que fermentar es pudrir de manera controlada.
¿Cómo te mola a ti esta definición?
Sí, me flipa. Entonces es realmente hacer que microorganismos coman con una intencionalidad, que es alimentarse o conservar, ¿de acuerdo?
Sí.
Vale. Entonces, ahí hay una fina línea entre pudrir y fermentar, ¿sí? Que
hay
realmente
una fina línea, correcto.
Que al final es
por eso
es lo
te
que
llamas
hablamos,
funambulista en este episodio.
Exacto, pues aquí hoy es funambulismo puro, ¿eh? Porque vamos a ver. Que eso, al final las fermentaciones mucho se controlan, pues eso, cambiando tu entornos para que X microorganismos concretos crezcan, ¿sí? Pero claro, ese conocimiento se tiene que ir adquiriendo poco a poco, ¿sí? Poco a poco, que se puede alargar mucho eso en periodos de años y es generación entre generación y enseñárselo a tus hijos y esas cosas, ¿sí?
Sí.
Entonces, en México, en uno, bueno, fui a hacer Fermentados Oaxaca, que era un festival de fermentados donde invitaba a varios ponentes, que yo era uno de ellos, y a otro de los ponentes era un británico que se llama Mike Keane.
Mike Keane.
Que va a hacer un programa en la BBC precisamente porque se fue él solo a hacer en piragua 3.000 kilómetros.
¿Esto enlaza con esto que te dije yo en el otro capítulo?
¿Qué otro? ¿Qué?
El capítulo que te hablé de solos, de esta serie que hay tipos que
pues
se
esto,
viven solos.
Pues esto hizo.
Claro.
Esto hizo. Se fue a Groenlandia, 3.000 kilómetros en piragua, donde él dice que hizo una expedición centrada en la caca.
¿Cómo?
En los excrementos, en la caca.
¿En su caca?
En la caca en general. Entonces,
joder,
¿qué quería? ¿Qué quería?
Realmente digo,
¿qué quería hacer él? Pues él es cocinero, este hombre. Es cocinero y después, bueno, ha hecho muchas cosas. Pero quería saber un poco de cómo estaba afectando a las distintas poblaciones los microplásticos, si habían residuos en sus heces de diferentes mamíferos y después también en los suyos, de cómo iba a cambiar su flora intestinal con la dieta ancestral que tenían allí en Groenlandia. Entonces, ¿qué pasa? El hombre...
Espera. Es que ha sido de microplásticos a dieta ancestral en Groenlandia.
Exacto, porque...
O sea,
una
él
era...
iba a analizar el efecto de los microplásticos a
en
través
animales,
de las heces.
Sí, de animales, de heces que iba a ir cultivando, cogiendo en bolsitas.
Sí.
Y otras que eran sus heces, cómo iban cambiando.
¿Cómo iban cambiando a medida que él adoptaba la dieta?
Exacto.
Yo te traduzco, ¿eh?
Sí, tú traduzco. Exactamente.
Vale, o sea, él adoptando la dieta ancestral de Groenlandia.
Exacto.
A ver qué efecto iba a tener esto, en particular en los microplásticos de sus heces. En la presencia de microplásticos.
No, lo de los microplásticos era en las heces de los animales. Esto era en los suyos, de cómo cambiaba
su organismo.
Sí, el genoma bacteriano que tiene y de lo que lo componen su flora intestinal.
Vale.
Entonces, todo esto.
Todo guapísimo
él,
esto, ¿eh?
Él enlaza con que realmente, y de la charla que dio en Fermentos Oaxaca, era de eso, de que el hombre, cuando realmente, de fermentaciones, realmente, que no hay cosas para controlar la fermentación, que directamente es dejar que pudra algo y nosotros alimentarnos de ello.
Y mira a ver si te lo puedes comer antes de atravesar
entonces,
la línea.
Sí, entonces, no, y atravesando la línea, con gusanos y tal, le quitas los gusanos y te lo comes. Al final no hay que olvidar que el humano era carroñero.
Sí.
Antes que el humano fuera un Homo sapiens cazador-recolector, era sí. carroñero. Sí. Se alimentaba directamente de carroña.
Sí.
¿Cómo hemos pasado a tener una flora tan delicada ahora actualmente?
Porque hemos dejado de comer carroña.
Pues un poco así.
Ahí vas.
Es un poco esto lo que él decía. Entonces.
Ya, tío, pero es que dejamos de comer carroña
hace muchos años. Pero sí, realmente, él es lo que hablaba, que dice, ¿estamos tan seguros de estos? Porque el ya. hombre sale de África, se va dividiendo por las zonas más cálidas, pero también hay gente que va subiendo. Entonces, por ejemplo, la edad de bronce en las partes de Suecia y tal, por sí. pinturas rupestres y tal, es bastante tardía. Lo tengo aquí, que es de
sí,
1700
es
AC
sí.
hasta 500 AC.
Sí.
Y que después es edad del hierro y después ya llegan los romanos un poco. Y,
¿pero qué
y,
quieres decir con esto?
Pues, ¿qué dieta tendrían esa gente realmente?
Pues, hombre, dieta de campesinos. Campesinos y pastores. Y...
Vale, él lo que decía era que sí, pero a la vez es como...
Que aprovecharían también la... ¿Por qué no exacto, iban a aprovechar qué, la carroña?
Exacto, que a lo mejor seguían comiendo de cierta manera carroña
pero
o cosas
eso
así.
Eso habrían quedado evidencias, ¿sabes?
Pero, ¿qué significa que queden evidencias en sí? Es decir, si tú un animal lo único que haces es que se pudre, de vez en cuando tú lo vas fileteando y comiendo, le quitas los gusanitos y te lo comes,
sí.
tampoco van a quedar tampoco yeah. tantas evidencias de ahí.
Yeah.
Entonces lo que decía es eso. ¿Por qué dice esto? Pues porque aún a día de hoy, en sitios más recónditos de lo que él ha explorado en Groenlandia uh-huh. y en Islandia y en nortes de Suecia y tal, sí que quedan fermentados muy atípicos uh-huh. que realmente no se pone sal, no se pone alcohol, no se pone cosas para controlar. Nada. Simplemente dejas que se pudra y tú te lo comes.
¿Y por ejemplo? ¿Pero con carnes o con vegetales?
Bueno,
un poco
es verlo desde la perspectiva del queso, el queso fresco. Sí. Muchas veces tú lo dejabas ahí, salía completamente moho y lo que hacías era cepillarlo para quitarle el moho y luego te lo comías. Entonces eso es pudrir, de cierta manera.
Sí.
Es dejarlo de, realmente que sí. el entorno, que la cueva, que él, que
sí,
todo
sí.
Lo pudra. Entonces, él, cuando estuvo ahí en Groenlandia, vio eso... de distintos animales directamente, que lo hacían, cogían un trozo de carne, lo dejaban fuera, venían las moscas, se lo empezaban a comer, y ellos se lo comían al cabo de una semana, de estar eso a temperatura ambiente y ya casi que se podía mover solo el filete otra vez. ¿Sí? Y se lo comían, y eso en pescados y en carne.
Eso en pescados que... Ya, pero ¿por qué no se lo...? Bueno, claro, como manera de conservar también, porque no te puedes comer toda la carne que cazas.
Exacto,
que
entonces, claro, pero no hacían como ya hacían en partes del Imperio Romano y tal, que era ponerlo en sal para que se conservara más, era, no,
sí,
era dejar directamente, sí, que se pudiera. No ponerle nada, precisamente, para
vale.
conservarlo un poco más, directamente pudrirlo.
Ya.
¿Sí? Entonces, quedan, pues, algunos como... residuos de estas épocas, sí, el surströmming en Suecia, que es la lata esta fermentada, que son arenques fermentados o
sí.
caballa fermentada, que es una lata que se hincha, que huele fatal, huele a basura directamente, y eso se lo comen.
¿Y sí? ¿Hoy en día?
Sí, hoy en día, y vale. es muy típico, se tiene que hacer siempre en aire libre porque eso huele a rayos.
Está bueno eso.
A mí
¿lo has
yo
probado?
Sí, claro. Esto en contexto, yo estuve viviendo un año en Suecia y medio año en
Islandia, sí.
entonces probé muchas cosas
que
de estas.
Que de ahí te has traído con tus famosos guantes y el jersey islandés.
Exactamente.
Robert tiene unos guantes de lana que tú
sí.
metes ahí la mano.
Lo papeisar se llama.
Tú metes ahí la mano y te hierve.
Sí, joder, el jersey este es la maravilla, ¿eh?
El jersey, para... sí, sí, puedes ir eso a Islandia con ese jersey y...
Sí, sí, va de lujo. Entonces, el surströmming este... realmente huele fatal y en sabor tampoco está tan mal. Pero es eso, es literalmente es dejar que eso se pudra. Hay unas bacterias
vale,
que hacen ácido
cuando
botírico,
pones el límite,
no sé
pero vale, pero ¿y dónde está el límite que te siente mal? ¿Sabes?
Al final, ¿qué es que te sienta mal? Al final es que haya un microorganismo que a ti te dañe en tu
exacto.
flora. Si eso no te está dañando,
vale,
para adelante.
Pero entonces eso cada persona tendrá una tolerancia.
Exacto, también es lo que hablaba él de hasta qué punto, cómo le iba a cambiar la... flora,
claro, y la tolerancia.
Acostumbrándose más a la dieta que tenían ellos, así tan asalvajada en cuanto a microorganismos que se iban adheriendo a tu flora. Entonces era súper interesante. Otra cosa, el hakal en Islandia. Hakal o skata, son dos cosas un poco distintas.
Skata
pero mina...
en griego es mierda.
¿En serio?
Sí, skatana fas es ay mierda comas.
Bueno, pues hakal o skata, que... lo mismo, Islandia, tierra realmente que no crece casi nada. O sea, hay mucha agua y tal, pero hay 6 meses de luz, 6 meses de oscuridad, mucho viento, casi no hay bosque, es difícil que crezca algo. ¿sí? Ya. Entonces.
Y sí, es difícil estar contento ahí también, ¿no?
Sí. Sí, sí, ahí la. Pues, bueno, cuando estaba ahí teníamos que tomarnos chupitos de aceite de bacalao para suplir la falta de vitamina
D.
C, sí, o D, o
la del sol.
La del sol.
La D.
Entonces, jaca luiscata, ¿qué es? Utilizan o raya o un tipo de tiburón que hay allí,
sí,
que la cosa es que no tienen sistema endocrino, no tienen riñones. Entonces, hacen, orinan por la piel en sí.
Qué bien.
Entonces, ¿qué pasa?
Qué orina, práctico,
pH alto, básico, de tal manera que eso lo que hacían era cogerlo, lo colgaban. Y ese amoníaco conservaba e impulsaba que bacterias que te daban un pH más alto, un pH alcalino, un pH básico, crecieran. Entonces eso, ¿a qué sabía? Amoníaco. ¿A qué olía? Amoníaco. El jacal es mucho más...
¡Qué rico! ¡Qué tema tan rico estás trayendo!
El jacal es mucho más grasoso, que realmente hacía que eso estuviera más bueno. Y el escata, que es el que yo probé, ahí que me comí un plato entero de escata... es mucho más proteico y sabe a amoníaco, huele a amoníaco y es asqueroso. Y realmente esto lo tenían que bañar con grasa de cordero para no quemarse el esófago.
Joder, tío.
Entonces, ¿sabes lo guay de esto? Que esto es lo que comen en Navidad. El día de Navidad, mientras aquí comemos turrones y sopa de galets...
Es una escata.
Sí, ellos comen escata, tío. Esto estuve de chef privado para un multimillonario y el día de Navidad comieron eso.
¿En serio?
Sí.
¿Pero podemos hablar entonces de que igual hay sociedades humanas con un paladar un poco estropeado?
No, porque eso que estás diciendo es especismo y racismo. Porque ¿qué tiene de estropeado eso realmente? ¿Y quien come roquefort, los franceses tienen un paladar estropeado?
No, tío.
Porque para un chino eso será estropeado. Y para un alguien de ¿sabes? De Nueva Zelanda autóctona de ahí también te dirá que eso está
ya,
estropeado.
¿Tú crees que no hay nada objetivo en los sabores?
Sin ningún tipo de duda, yo creo que no. Yo creo que el único objetivo realmente es que el dulce guste al humano, porque es también de absorción rápida,
claro,
y cosas así. Poca cosa más.
No,
todo lo que son sabores adquiridos de cosas que se pudren, yo creo que todo esto es adquirido.
O sea, ¿tú crees que comen el escata con gusto? O sea, que ese olor
sí, lo comen por gusto.
Les gusta.
Lo comen por gusto.
Hombre, si no,
sin ningún lugar a dudas.
No lo producirían.
Exacto. Sí, ya. Sí. Y aún se continúa, pero es como el vino. ¿Es a gusto? Bueno, pues las primeras veces no.
Ya,
entonces,
los alcoholes, los destilados.
Exacto. Entonces, estas son cosas que yo ya probé y que trajo él. Pero una de las cosas que trajo que a mí me flipó es náhuatl. El animal que es como una foca que parece un unicornio.
¿Un narval?
Sí, narval, esto. El que tiene un unicornio, pues comí narval fermentado.
¿En serio?
De Groenlandia.
Eso no,
que
se lo,
trajo
esto no se lo puedo decir a mi hija. O sea, no se lo puedo decir a mi hija.
Pues no,
que
no
he comido narval.
Sí. Muy grasoso y he comido narval fermentado, ¿eh?
¡Wow!
Sí. Y después...
¿Pero cómo es la carne de narval? Así como rollo...
Muy grasosa. Parecía como... panceta. En cuanto a textura y tal, parecía un poco una grasa...
¡Ostras!
Tal cual. Y después, para mí, de las comidas más raras que tienen en Groenlandia es... ¿Sabes los frailecillos? Los animales,
sí,
que parecen como un pingüino,
sí,
pequeño, pero que están en el norte.
Sí.
Que es un pájaro. Pues
sí,
esto... cogen en unos 50 frailecillos muertos, cogen una foca, abren la foca, le quitan las tripas a la foca, meten los frailecillos, cosen la foca...
¿Qué dices?
Y lo entierran. Y está de ahí unos 6 meses. Lo entierran, luego sacan la foca y se comen a los pájaros. Y los pájaros, los huesos se han medio deshecho y dice que sabe a queso azul. Yo esto no lo he probado. Mike nos dijo, dice, no, eso sabe como un queso azul, sabe como un queso fresco... como un queso así ya maduro y tal. Uh-huh. Cuanto más tiempo lo dejes, más te vas a ver esto a queso. Entonces, hablaba precisamente que ahí no hay sal, no hay nada. Es simplemente dejar que se pudra y tú comértelo. O sea, es pura carroña, realmente. Pero carroña realmente
es
estructurada. Y al final, es eso. ¿Qué es la fermentación? Sino también un poco una carroña estructurada, ¿sabes?
Sí, vamos a tener que cambiar la
definición.
La definición.
Sí. Me hizo pensar,
entonces,
era muy, muy interesante.
Y entonces, él, a nivel de salud y de flora intestinal, después de esta experiencia de comer cosas de dieta ancestral islandesa,
sí,
¿todo bien?
Todo correcto.
¿Sí?
Sí. Aún no tenía los estudios, realmente, pero sí, todo correcto.
Qué guay.
Claro, y entonces hizo, bueno, es que tú realmente puedes coger un pollo y comerte la carne cruda si te da la gana, ¿sabes? ¿Y cuánto tiempo? Y
pero claro, ¿por qué hace que esto no se enferme hoy en día? Porque yo me
porque
como...
tenemos la flora intestinal también muy débil.
Pero solo eso, ellos. Hombre, también sí. Es porque habrá bacterias que se dan en sí mismas.
No, en sí misma no se puede dar nada. Pero ¿sabes? La vida no sale de forma espontánea.
No, pero que en sí mismas son perjudiciales. Te las comas en cualquier momento de la putrefacción. O sea, habrá bacterias
sí, pero
que
la cosa
sean
es
negativas.
Que para que esa bacteria te llegue a afectar, necesita pasar por un tracto digestivo con un pH muy bajo, ¿qué tal? ¿Sabes? O sea, es lo típico que un plato puede estar contaminado con alguna bacteria y a ti te afecte y a mí no. Precisamente porque yo tengo la flora intestinal más fuerte, porque mi pH
vale,
del
pero no
estómago...
hay ningún límite a eso, o sea, no hay límites a... O sea,
depende de muchos factores, no es como tú sí, tú no. No
ya.
Es como si algo está intoxicado, a ti te va bien y a mí me va mal,
ya.
¿Sabes? ¿Por qué un perro
pero todas las
generalmente
culturas
no tiene...?
También, pero tampoco todas las culturas, o sea, cualquier población humana no come cualquier cosa tampoco. Es decir, la putrefacción de alguna manera se controla. Esto que decías, los frailecillos se dejan 6 meses, no te los dejas 12.
Pero a lo mejor los dejas 12 y te
pero
va bien.
Pero no lo dejan.
Pero
o
es
sea,
que a lo mejor hay en la
tienen
familia
pautas.
del norte de no sé cuánto de
Ya.
Groenlandia, a lo mejor lo deja 12. Quiero decir, sí, al final...
Tiene que, pero entonces no hay un límite. Tú lo que propones es que no hay un límite. O sea, que
Así, sin
podríamos...
ningún lugar a dudas, no hay un límite. Al final, el límite es tu muerte y que te siente mal.
Joder,
este,
pues esto
tal
digo...
cual.
Pues...
Pero entonces es eso. Al final, el humano lo que ha hecho es intentar minimizar que se intoxique. Hasta que hemos llegado también en un tema extremadamente absurdo, que es cómo está la industria alimentaria hoy en día, que
ya.
esto tiene que estar extremadamente pasteurizado y
Ya,
tal. ¿Por
ya,
qué?
ya.
Por el riesgo a que algo te pueda afectar. Y eso lo que te hace es que aún tengas tu flora más débil.
Ya.
Entonces, lo que hablaba él es que realmente habrían también menos intoxicaciones si de cierta manera nos intoxicáramos un poquito
Sí,
más,
somos los
¿sabes?
niños, esto de que tienes que dejar que se inmunicen comiendo
Exacto.
arena de
Yo en
parque.
México me fui una semana y ¿qué pasó? Estuve un mes que, vamos, que mi flora intestinal... ¡Madre mía!
Bailando rancheras durante un mes.
Bailando Guadalajara, Guadalajara... Estaban así mi flora intestinal.
Va, pues dedicamos 5 minutitos a opinión. Después
Opiniones.
Vamos a, me voy a enjuagar un poquito después de este tema. Ponme aquí un poquito más de clara kombucha, por
Venga,
favor.
Venga, clarita kombucha.
Y vamos a opiniones. Opinions.
Opinions. Pues bien, en opiniones voy a hablar de un libro que alguna vez hemos mencionado, de Anthony Bourdain, Confesiones de un Chef, un clásico.
Yo es que mira que te juro que pienso que hemos hablado de este libro.
Lo hemos mencionado, pero no lo hemos hablado.
Vale, seguro, ¿eh? Sí, la verdad es que yo he revisado todos los capítulos y he pensado, y no estaba.
Ah, ¿lo ves?
Y he pensado algo, no sé, pero es que hemos hablado de este libro mucho, tú y yo.
Bueno, pues hoy hablamos ya de sección y
hoy
ya.
Hablamos ya de sección, vale.
Sí, entonces...
Cuéntanos de qué va este libro.
Este libro... Hizo famoso realmente a Anthony Bourdain. Anthony Bourdain, cocinero.
Sí. ¿Quién es Anthony Bourdain?
Era un cocinero que había estado en restaurantes de todo tipo y explica realmente en 2003, escribe este libro, donde habla de su experiencia en la cocina. Es un tío súper irónico, súper sarcástico, y habla de su experiencia en la cocina en distintos restaurantes, el cómo él empieza a fascinarse en el mundo de la cocina, cuando él estudia, luego cuando se va haciendo cada vez más mayor hasta ser cocinero. Después de este libro, se puso en el estrellato realmente a nivel mediático.
¿Ah, sí? ¿Fue este libro el que le hizo...?
Sí, 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 sí. Este libro es el que le hizo famoso.
Yo pensaba que era al revés, que escribió este libro cuando
No. Y es un muy buen libro. Hay un documental muy bueno, está en Movistar Plus y no sé si en algún otro lado, en Oro Oro TV, que ya lo mencioné alguna vez, también está, que se llama... Bueno, no me acuerdo cómo se llama, yo qué sé. Buscar el documental Anthony Bourdain, el último.
Vale, ya
Postmortem. ¿Qué es esto? Anthony Bourdain, bueno, pues realmente en 2016, en medio de un rodaje, porque él después empezó a grabar todo de temas
documentales
y todo esto, que iba a cualquier zona del mundo a comer como Dios, en restaurantes gastronómicos y después callejeros y tal.
¿Te has leído la última frase del libro?
No.
Yo es que siempre hago eso.
¿Sí?
¿Quieres que te la lea?
Venga.
¿Seguro?
Seguro.
Es que a veces...
Lee.
Pero no habría renunciado a vivir esta aventura por nada del mundo.
Pues eso. Realmente, este libro habla un poco así. Y yo creo que su vida era un poco así también.
Entonces, era un poco como...
Bueno, él te cuenta que es eso, con 22 años era adicto a la heroína y al crack. ya
bien,
estando dentro de cocinas, de jornadas laborales estos enormes, ¿sabes? O sea, realmente es un libro que aún a día de hoy han pasado 20 años... Yo me sentí identificado en cosas de cuando estaba de cocinero.
Okay.
Creo que futuras generaciones va a pasar lo mismo. Es un libro que yo creo que no se va a quedar anticuado,
obsoleto,
sí. Y hay, sí que hay cosas que se ven un poco obsoletas, por ejemplo, como hablan de los vegetarianos y tal, su visión, que a lo mejor sí que se van a quedar un poco obsoletas, cosas así, pero realmente es muy buen libro y que realmente es lo que hizo un poco que la gente viera lo que era una cocina, porque hasta este momento realmente nadie sabía lo que era una cocina por dentro. Realmente, nadie entendía lo que era la vida de un cocinero.
Tú dices que este es como la primera obra que revela las interioridades del mundo gastro por dentro de...
Al menos que lo hizo popular, seguro.
Y habla entonces de la parte oscura de...
De la parte buena y de la parte mala, exacto.
Ya.
Sí. Es eso, muy...
¿Y de qué año es este libro, dices?
2003, creo que es.
Ojo, hace 20 años ya.
Sí.
No, 2000. Título original, Kitchen Confidential, del 2000, tío.
Sí.
Qué fuerte. Claro, porque luego ya vinieron otros productos como la peli de Menu, o sea, no de Menu, Boiling Point. Es que no hay tanto relato sobre el interior de las cocinas.
No.
O sea,
no.
Que esto fue bastante pionero.
Sí.
A lo mejor después de este sí que hubo más gente, ¿no? ¿Te consta?
Fue más él con tema de documentales, pero ya no se veía tanto dentro de una cocina. Documentales son es él viajando y comiendo.
La
siguiente cosa que yo creo después de esto fue Ratatouille. O sea, imagínate. Que Ratatouille es muy buena película de cocina, ¿eh?
Ya te entiendo. ¿Y entonces qué? ¿Mezcla como vida, con información, con reflexiones?
Cada capítulo es un poco sobre parte de vida y después otro capítulo es de reflexiones. ¿Cuáles son los mejores cuchillos? ¿Cuándo hay que ir a comprar mercado en Nueva York? ¿Cuándo? Uh-huh. Todo esto y desde siempre una perspectiva muy sarcástica y muy irónica.
Sí, a ti te molaría escribir un libro de estos, ¿eh?
¿A mí?
Sí.
Si supiera escribir, sí. Pero...
Sí, pero quiero decir que te pega, ¿no? Te pegaría escribir un libro que mezcle vida con experiencia, con reflexiones,
con
conocimientos del mundo de los fermentados.
De las cosas.
Qué guay, pues me dan muchas ganas de leerlo, la verdad. Yo en próximos episodios te traeré otro libro parecido de hace menos tiempo que creo que va en la misma línea.
Muy bien.
Que me gusta mucho.
Perfecto.
Pues hasta aquí el capítulo de hoy.
Pues muy bien,
nos
vemos en dos semanitas, Sandra.
Venga, cuídate.
Vale, au revoir.
Chao.